Bueno, bienvenidos todos. Estamos haciendo lo que llamamos temas esenciales o clases esenciales. Ese nombre simplemente significa que estamos hablando entre todos de una serie de temas que consideramos importantes para nuestras vidas y para la Iglesia. Ya hicimos un bloque de 13 domingos sobre todo lo que dice la Biblia acerca de la Iglesia y de las iglesias. Y ahora estamos en un segundo bloque, también de 13 domingos, si no me equivoco, sobre el tema del evangelismo o la evangelización, como queramos llamarlo. Y bueno, hasta ahora hemos visto en este bloque de clases todo esto, el plan de Dios de salvación. Dios tiene un plan de salvación desde antes de la creación del universo. Dios ya tenía este plan de salvación para salvar a personas como nosotros. Hemos visto el papel de Dios en la evangelización y el papel nuestro. El papel de Dios es, Él es el que salva. Nosotros no podemos salvar a nadie. Es Dios el que tiene que salvar. Pero nuestro papel es dar a conocer el mensaje de Dios a la gente. O sea, nuestro papel es evangelizar, compartir la buena noticia acerca de Jesús con toda la gente que podamos. ¿Qué es el Evangelio? Hemos hablado de eso. Nuestro testimonio personal y también como iglesia. Una cosa es mi testimonio, que tiene que ver con cuál fue mi experiencia de llegar a ser creyente. Y después está nuestro testimonio como iglesia, que es cómo como iglesia podemos hacer el Evangelio atractivo a otras personas. Y cómo cuando nos reunimos, las letras de las canciones, la forma de comportarnos, el amor entre nosotros, etcétera, etcétera. Todo eso Dios lo puede usar para atraer a más personas al mensaje del Evangelio. La relación entre evangelización y discipulado, hay una relación estrecha entre las dos cosas. En un sentido, la evangelización no es más que la primera parte del discipulado. Y la semana pasada hablamos sobre un tema muy práctico, el miedo al rechazo. A veces no hablamos de Jesús a la gente por miedo, porque tenemos miedo de qué pasa si se ríen de mí, qué pasa si rechazan el mensaje, si no quieren saber nada, si me insultan o lo que sea, ¿no? Entonces tenemos miedo y por ese miedo a veces no hablamos. Nos cohibimos. Entonces hablamos un poco sobre ese tema la semana pasada. Temas esenciales, el evangelismo. Y hoy el tema es este, respuestas a preguntas y objeciones. De hecho, en el tiempo de preguntas, porque procuramos tener 10 o 15 minutos para preguntas después de lo que es la explicación del tema, la semana pasada, sin ir más lejos, si no recuerdo mal, hubo dos o tres preguntas vuestras sobre el tema de hoy. ¿Qué respondemos cuando la persona con quien estamos hablando dice o saca sus objeciones? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que pasen cosas tan malas a la gente y tal? Entonces, eso ya ha ido saliendo en los tiempos de preguntas y respuestas después. Pero justamente es el tema de hoy, respuestas a preguntas y objeciones. Porque sabemos que muchas personas que no son creyentes tienen preguntas acerca de lo que nosotros creemos y no siempre han recibido respuestas a sus preguntas. Y es un obstáculo porque a lo mejor hasta que no tengan respuesta a alguna pregunta importante están como parados porque quieren la respuesta a su pregunta. Y luego también hay personas que tienen objeciones, no son creyentes porque tienen argumentos intelectuales o tienen argumentos de algún otro tipo, alguna índole, y esas objeciones están frenándoles de aceptar lo que los cristianos creemos. Entonces, la clase de hoy va enfocada a cómo responder a esas preguntas y objeciones que pueden tener las personas, ¿no? Entonces, hay preguntas acerca del mensaje y hay objeciones al mensaje. No soy creyente porque no estoy de acuerdo con este aspecto de lo que vosotros cristianos creéis, ¿no? Lo que dice la Biblia o lo que sea. Y vamos a hablar, vamos a dividir el tema en dos partes, dos secciones, y vamos a pensar sobre el cómo y el qué. Es decir, el cómo. ¿Cómo debemos responder a las preguntas y objeciones de la gente? ¿Y el qué? ¿Qué debemos responder? ¿Veis la diferencia entre el cómo y el qué? Lo que yo espero que veamos ahora es que el primer punto, el cómo, es tan importante como el segundo. Es decir, no es suficiente que tengamos respuestas para las preguntas de la gente o para sus objeciones. También es muy importante cómo, de qué forma respondemos a sus preguntas y objeciones. Entonces, la primera parte va a ser el cómo y la segunda parte el qué. Así que vamos con el primer punto principal, que es el cómo. Y sobre el cómo voy a mencionar seis cosas que debemos tener en cuenta o que debemos hacer en cuanto al cómo responder a las preguntas o a las objeciones de la gente, ¿vale? Así que ahora hay seis subpuntos, seis puntos sobre cómo debemos responder. Deberíamos esperar preguntas y objeciones. Es decir, el énfasis está en las dos primeras palabras. Deberíamos esperar. Es decir, es normal que muchas personas tengan preguntas. Es normal eso. Es normal que haya personas con objeciones. Sabemos que es así. Pero es que además la Biblia nos lleva a esperar preguntas u objeciones de la gente. Por ejemplo, solo puedo citar dos versículos de la Biblia. El apóstol Pablo en Corintios dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los que se pierden son los que todavía no creen en Jesús. Y a muchos de ellos les parece una locura el mensaje que nosotros hemos creído y que pretendemos transmitirles a ellos. Les parece locura. En ese sentido, el mundo poco ha cambiado en los 2000 años desde que el apóstol Pablo escribió esas palabras. Y luego también, un poco más adelante, también en 1 Corintios, Pablo dice, el hombre natural, que también se refiere a las personas que todavía no creen, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Repite la idea, son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, Pablo está diciéndonos, no nos debería de sorprender que haya personas con dudas o preguntas o incluso con objeciones. Deberíamos esperar eso porque es lo más normal del mundo que las personas que todavía no creen, pues que tengan esas dudas o preguntas o objeciones, ¿no? En segundo lugar, voy con el segundo de los seis puntos sobre el cómo. Deberíamos responder con una actitud adecuada. No se puede subrayar demasiado lo importante que es nuestra actitud. Yo diría que en todo este tema de la evangelización y cómo compartir el mensaje con la gente, yo diría que hay pocas cosas más importantes que la actitud o las actitudes que nosotros tenemos a la hora de hablar con quien sea acerca de Jesús. Una actitud adecuada, ¿vale? Dice Pedro, estar siempre preparados para presentar defensa. Ahora fijaos, con mansedumbre y con reverencia ante todo el que os demande razón. O sea que la frase con mansedumbre y reverencia se refiere a nuestra actitud a la hora de defender ante la gente lo que nosotros creemos. Y también Pablo dice en Colosenses, abajo sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Y ahora fijaos, para que sepáis cómo debéis responder. No dice para que sepáis qué debéis responder. El énfasis está en el cómo. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, tanto Pedro como Pablo, si os dais cuenta, están subrayando lo importante del tema del que estamos hablando ahora mismo, que es cómo responder, de qué manera, con qué actitud responder a las preguntas y objeciones de la gente. Cómo respondemos es tan importante como qué respondemos. Tú puedes tener argumentos que tú consideras muy buenos a favor de la fe cristiana, a favor de la Biblia o del mensaje de Jesús. O sea, tú puedes tenerlo todo ya pensado y sé lo que le voy a decir y tal, pero si tú no tienes la actitud adecuada cuando hablas con esa persona, vas a fracasar. Porque no importa ganar un debate y salir ganando por tus brillantes argumentos, pero lo que le interesa a la gente es ver una actitud buena, humilde, delante de ellos, ¿no? Deberíamos en tercer lugar recordar que el poder de Dios está en el mensaje del Evangelio y no en nuestras respuestas. Es decir, aunque fuéramos capaces de responder muy bien a todas las preguntas y a todas las objeciones de la gente, eso no garantizaría la conversión de nadie. Porque no somos nosotros con nuestros supuestamente brillantes argumentos los que convertimos a la gente. Es Dios quien toca los corazones de la gente. Y eso no depende tanto de nosotros y nuestros argumentos y respuestas. Depende del poder que hay en el mensaje mismo del Evangelio. El mensaje de Jesús tiene poder. Y es como abrir la puerta de la jaula para que salga el león. En este caso el león es el Evangelio, que tiene poder. Lo que usa el Señor para salvar a la gente no son nuestras brillantes respuestas, sino el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús. Pero, dicho eso, el Señor puede usar nuestras respuestas a las preguntas de la gente para ir quitando obstáculos, para ir quitando a veces prejuicios. Un tal Josh McDowell, en su libro, que algunos conoceréis, Más que un carpintero, es un libro pequeñito, bastante bueno sobre una defensa de las creencias cristianas. Él tiene también otros libros muy buenos, Josh McDowell, y él dice en este libro, Más que un carpintero, debemos buscar responder a las preguntas de las personas tan honestamente como sea posible y luego conducirles a la cruz. O sea, que está diciendo, está bien que saquemos nuestros argumentos a favor de la resurrección de Jesús o a favor de la fiabilidad de la Biblia o de que Dios existe. Eso está bien, pero después tenemos que conducirles o llevarles o guiarles al mensaje de la cruz de Cristo. En cuarto lugar, bueno, aquí va la cita de Josh McDowell. Y una pregunta es si siempre deberíamos responder a las preguntas de la gente o no siempre. Y bueno, la respuesta es no siempre. Y ahora vamos a pensar un poco sobre eso. Y en cuarto lugar, entonces, hay ocasiones cuando no deberíamos responder a ciertas preguntas o por lo menos no enseguida. Y ahora veremos por qué. Pero vamos a pensar en el ejemplo de Jesús, que siempre es nuestro ejemplo número uno, Jesús mismo. Y él no siempre respondía a las preguntas de la gente o no siempre lo hacía enseguida, ¿no? A veces respondía con otra pregunta. Y hay tres ejemplos que vienen a la mente. Cuando le preguntaron sobre el divorcio, en vez de contestar su pregunta directamente, él les hizo a ellos una pregunta suya. ¿Qué os mandó Moisés? Al joven rico, cuando preguntó qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, pues ¿por qué me llamas bueno? El Señor no responde directamente a la pregunta de aquel joven. O cuando le preguntan sobre los impuestos, ¿hay que pagar impuestos a César o no? Y otra vez dice, bueno, enseñadme la moneda, ¿no? ¿De quién es esta imagen y inscripción en esta moneda? Entonces, Jesús tenía la sabiduría, la habilidad de no siempre responder a las preguntas o no siempre responderlas directamente, sino a veces hacerles otra pregunta suya. También hay preguntas con las cuales algunas personas realmente no tienen mucho interés en saber la respuesta, igual que algunas personas hablando con Jesús no tenían tanto interés en saber su respuesta. Su idea era pillarle en una trampa para que él se equivocara en alguna cosa, para que pudieran usarlo contra él, ¿no? Y a veces hay personas que no son tan sinceras cuando nos hacen preguntas. Entonces, hay preguntas que no tienen mucho sentido. Y ves enseguida que su interés no es entender el mensaje cristiano. Su interés es otra cosa. Y bueno, tres ejemplos muy, muy sencillos. Adán y Eva tenían ombligo. Algunos han preguntado por el hecho de que fueron creados por Dios, Adán primero y después de Adán, Eva. ¿Ellos tenían ombligo o no? Bueno, es como una tontería, ¿no? O sea que no hay que gastar tiempo en responder. Y la esposa de Caín, ¿no? La pregunta de muchos, ¿no? Y piensan que no hay respuesta, y hay respuesta, ¿no? Pero no vamos a perder el tiempo entrando en una serie de cuestiones. ¿Y los dinosaurios entraron en el arca con Noé o no? ¿Fueron antes o fueron después del diluvio, si es que hubo un diluvio y tal? Hay que tener un poco de discernimiento para ver si la persona está haciendo la pregunta sinceramente porque es un problema para ella o si realmente no tiene mucho interés siquiera en saber la respuesta. Nos quieren pillar en una situación en la que no sepamos qué decir y nos quedemos callados, ellos han ganado y se van y ya está. Pero tienen interés realmente en saber el mensaje cristiano, pues depende de eso, ¿no? Número 5. Deberíamos estar preparados para hacer nosotros preguntas también, no solo limitarnos a responder a las preguntas de los demás, aunque también, pero también es bueno a veces darle la vuelta a la tortilla y aprovechar cualquier oportunidad para hacerles nosotros preguntas a ellos, ¿no? Preguntas de las más profundas de la vida, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde viene lo bueno y lo malo? Bueno, son ejemplos de preguntas. ¿Qué pasa cuando morimos? Es decir, no estemos solamente a la defensiva, como intentando protegernos y defendernos de los ataques de las personas, sino que también hagamos nosotros preguntas a las personas. ¿Tú qué piensas sobre todo esto, no? A ver qué dicen ellos, porque no es solo defendernos, es que ellos den sus opiniones y que podamos seguir hablando. Y número 6 y último, en esta primera parte sobre el cómo responder a las preguntas y a las objeciones de la gente, si no sabemos la respuesta, pues que no nos dé corte decir no lo sé. Yo sé que tenemos un poquito de orgullo, por lo menos yo y muchos de nosotros tenemos, y no nos gusta tener que decir a una pregunta, la verdad es que no lo sé, no sé la respuesta, me has pillado, no sé qué decirte, no se me ocurre nada en este momento, es una buena pregunta. Y preferiríamos decir cualquier cosa, inventarnos cualquier respuesta y no tener que admitir, es que no lo sé, no sé la respuesta. Tener que, no sé, leer cosas o pensarlo o hablar con alguien, no lo sé, pero no sé la respuesta. Si no sabemos la respuesta, más vale que seamos honestos y que digamos que no lo sabemos. Y luego deberíamos tomar nota, o sea, cuando no sabemos la respuesta, tomar nota de la pregunta que no sabíamos en ese momento contestar, investigar un poco el tema y buscar una respuesta más adecuada. Es decir, no darnos por vencidos, sino pensar, bueno, ahora mismo no tengo idea de la respuesta. Pero vamos a quedar la semana que viene y a ver si puedo encontrar alguna respuesta razonable para lo que me estás preguntando, ¿no? Y ahora pasamos a la segunda parte del tema de esta mañana, que es el tema de respondiendo a las preguntas y objeciones de la gente. Primero hemos visto el cómo debemos responder, y ahora más brevemente, qué debemos responder, qué debemos decir ante esas preguntas u objeciones de la gente, ¿no? El qué. Y bueno, voy a poner tres ejemplos. Hay muchos ejemplos, ¿no? Ejemplos del tipo de preguntas y objeciones que muchas veces se repiten cuando intentamos hablar de Jesús con cualquier persona, con cualquier grupo de personas. Muchas veces salen una y otra vez las mismas preguntas y las mismas objeciones. Entonces, voy a poner tres ejemplos, pero solo como muestra del tipo de preguntas que suelen salir muy a menudo. Entonces, la primera es esta. ¿Cómo se puede creer lo que dice la Biblia? Es algo que dice mucha gente, que piensa mucha gente, y si nos lo dijeran a nosotros, ¿qué responderíamos a esta pregunta, ¿no? Porque mucha gente ve la Biblia como una colección de libros escritos por personas falibles, y por lo tanto ellos entienden que la Biblia es una mezcla de algunas verdades y algunas cosas que no son verdad, que son falsedades. Eso es lo que piensa mucha gente. Poca gente está diciendo, todo lo que dice la Biblia es basura, no vale la pena para nada, es todo mentira. Algunos lo pueden decir, pero saben que también hay cosas en la Biblia con las cuales ellos están de acuerdo, ¿no? Como el Sermón del Monte o cosas así, ¿no? Y tenemos que responder, efectivamente, los libros de la Biblia fueron escritos por personas falibles, como nosotros, pero esas personas fueron guiadas de una forma especial por Dios cuando escribieron los libros de la Biblia. Dos citas bíblicas de Pablo y de Pedro: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y tal. Y nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los autores de la Biblia, hablaron siendo inspirados. Yo sé que los no creyentes no van a aceptar estos argumentos bíblicos porque parten de la base de que la Biblia no es verdad o no es palabra de Dios. Pero en eso no es una razón para que nunca podamos usar palabras de la Biblia. No hay nada malo. En la Biblia también tiene derecho a testificar en su propia defensa. No sé si me entendéis. Si hay un juicio de alguien, el acusado tiene derecho a hablar en su propia defensa. Pues la Biblia también tiene derecho a que la dejemos hablar en su propia defensa. Y a ver qué dice la Biblia misma acerca de su propia inspiración y todo esto. Pues aquí hay dos citas de Pablo y de Pedro. Hay algunos datos súper interesantes que mucha gente no sabe, nunca lo han pensado. La Biblia es una colección de 66 libros escritos por unos 40 autores diferentes en tres continentes diferentes durante 1500 años, y entre todos ellos existe una armonía impresionante. Yo sé que en la Biblia hay aparentes errores, aparentes contradicciones, paradojas, todo lo que queráis. Pero para ser un libro tan grande, 66 libros, ¿no? Más de 30.000 versículos, 750.000 de palabras, y le preguntas a la gente, ¿me puedes sacar tres errores en la Biblia? ¿Solo tres? De un libro de 66 libros y 750.000 de palabras. A ver, ¿cuántos errores me puedes demostrar en la Biblia? Y se quedan pensando, yo no sé, creo que me acordaba de que alguien me había dicho que no sé qué, no sé cuánto, y les cuesta dar ejemplos claros a mucha gente de errores o contradicciones en la Biblia. No digo que no pueden encontrar ninguna, pero no es tan fácil. Y lo que sí es impresionante, pensando en todos esos datos, es el nivel de acuerdo y el nivel de armonía que hay entre los diferentes autores, que muchos no se conocieron entre ellos, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto al Nuevo Testamento, tenemos más de 5.000 manuscritos, solo del Nuevo Testamento. Y los más antiguos son de los primeros siglos. O sea, son de un par de décadas o tres o cuatro después de cuando fueron escritos los libros originales por los apóstoles, por ejemplo. Ninguna otra obra de la antigüedad, como los autores tan conocidos romanos o Julio César o quien sea, o griegos o judíos como Josefo, ninguna otra obra de la antigüedad tiene un respaldo tan fuerte en cuanto a los manuscritos y en cuanto a la antigüedad de los manuscritos. Por ejemplo, muchos de los libros que la gente da por sentado que son ciertos, como las obras de Julio César, los manuscritos más antiguos que hay, y no hay muchos, hay tres o cuatro nada más, vienen de 1000 años después de Julio César. Y en esos 1000 años sí que pudieron entrar errores en las copias de los manuscritos. Pero el Nuevo Testamento tiene un respaldo que no tiene ninguna otra obra de esa época del primer siglo. Y muchos hallazgos arqueológicos han dado la razón a la Biblia. Ha habido muchos ejemplos de cuando gente ha dicho, eso en la Biblia no puede ser así porque según la arqueología eso no existía o nunca existió tal rey o tal pueblo. Y luego después la arqueología ha seguido trabajando y han descubierto hallazgos en diferentes lugares que dan la razón a la Biblia. No pretendo decir que los hallazgos arqueológicos siempre den la razón a la Biblia, pero en muchos casos ha sido así. Hace 100 años, los teólogos más conocidos de Alemania estaban diciendo que Moisés no pudo escribir nada porque la escritura no existía en tiempos de Moisés. Pero después de decir eso con tanta confianza, se descubrieron pruebas de que la escritura existía siglos antes de Moisés. Entonces, lo que parecía un argumento de peso, pues ya no lo parecía tanto, ¿no? Otra pregunta, ¿me puedes demostrar que Dios realmente existe? Y voy a correr ahora para terminar. Nadie puede demostrar que Dios existe, pero tampoco que Dios no existe. Porque Dios no es un objeto físico que se preste a analizar con un microscopio o con otros instrumentos científicos. Dios es algo metafísico, más allá de lo que es el ámbito físico. Entonces tampoco se puede demostrar con la ciencia la no existencia de Dios. Creer en Dios es una manifestación de fe, sí, pero no de una fe ciega, sino de una fe razonable, porque hay argumentos razonables a favor de nuestra fe. No es un salto a la oscuridad. La creación apunta a un creador que diseñó y creó todo lo que existe. Número 4, las alternativas a un creador, la existencia de materia eterna y la posibilidad de que algo surgiera de la nada, tampoco son muy convincentes. Es decir, si no hay Dios, ¿de dónde vino el universo? Vale, el Big Bang, la gran explosión. Ya, pero para que ocurriera esa explosión, tenía que existir ya cosas, materiales para causar esa explosión, o gases, o cosas así. Pero ¿de dónde vinieron esos gases y esos materiales? ¿Eran eternos? ¿Siempre habían existido? ¿O surgieron de la nada? Según la ciencia, no hay nada que pueda surgir de la nada. Es un argumento anticientífico. Entonces, quiero decir que, aunque la idea de Dios sea difícil, a veces las alternativas tampoco son fáciles de demostrar con la ciencia y con la lógica. Todos tenemos una conciencia que nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal. ¿De dónde viene esa conciencia sino de Dios? El mejor argumento a favor de Dios es Jesús, porque si Jesús era quien dijo ser, y si Él realmente resucitó de la muerte, que nos mete en otro tema de lo que suele preguntar la gente, pero ya que hay argumentos sólidos a favor de la resurrección de Jesús, si Él realmente resucitó, hay que tomar en serio lo que Él había enseñado acerca de Dios. Entonces, Él es el mejor argumento en un sentido. Si existe un Dios bueno, tercera y última pregunta, y todopoderoso, ¿por qué permite que pasen tantas cosas tan malas? Y aquí hay que tener mucha sensibilidad y volvemos al tema de nuestra actitud. Porque si alguien está haciendo esta pregunta de forma sincera, porque no entiende cómo puede haber un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios tan poderoso, y que Él permita las guerras y las hambrunas y todas las cosas malas que ocurren en este mundo, si la pregunta es sincera, tenemos que responder con una actitud muy comprensiva y humilde. No como si fuera un tema fácil. Ah, eso es fácil. No, fácil no es. Es difícil. Muy difícil. Entonces, hacer un esfuerzo por entender lo que hay detrás de la pregunta, responder con comprensión, empatía y humildad, tener en cuenta la posibilidad de que la persona con quien estamos hablando haya sufrido o que esté sufriendo. Es decir, tenemos que pensar a ver si me están haciendo esta pregunta por alguna prueba, algún sufrimiento de ellos mismos. Pues quiero ser sensible, si es así, a su propia situación de sufrimiento. No dar una respuesta fácil para su pregunta profunda. Es bueno subrayar que el Dios de la Biblia es un Dios bueno, un Dios de amor y un Dios que siempre tiene algún propósito bueno. Nos quedamos sin tiempo, pero tres ejemplos de la Biblia que solamente voy a mencionar sin entrar en detalles. La historia de José. José fue vendido por sus hermanos, terminó en Egipto como esclavo, le metieron en la cárcel injustamente por una cosa que no había hecho, pero al final él dijo cuando se estaba muriendo a sus hermanos, vosotros pensasteis cuando me vendisteis, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Es decir, es un ejemplo de José, de cómo Dios va a usar una cosa muy mala, que unos hombres vendan a su hermano a unos mercaderes para venderlo como esclavo en otro país. Era como casi deshacerse ya definitivamente de su hermano. Pero José puede decir al final de su vida que Dios había tenido un propósito para dar de comer a los egipcios y a los de José mismo, etcétera, etcétera, ¿no? La historia de Job en la Biblia es una historia de mucho sufrimiento y Job nunca recibe una respuesta de parte de Dios, pero nosotros sí, porque la tenemos en la Biblia y nosotros sabemos lo que hay detrás. Job no, pero nosotros sí. Entonces es otra historia que parece muy injusta, pero al final Dios demuestra tener un propósito. El ejemplo más claro de lo que estoy diciendo es la muerte de Jesús en la cruz, porque fue la mayor injusticia y crueldad de toda la historia en un sentido, pero era precisamente lo que Dios iba a usar para la salvación de personas como nosotros. Entonces, la cruz en sí fue algo tremendamente malo, pero Dios lo iba a convertir en algo tremendamente bueno para la humanidad, para nosotros, ¿no? Según la Biblia, viene un día cuando Dios hará justicia de forma perfecta y definitiva. Conclusión. No debemos tener miedo de las preguntas y objeciones de la gente. Debemos ser siempre amables, respetuosos, humildes y honestos. Cuatro cualidades muy importantes, ¿no? Si no sabemos la respuesta, deberíamos admitirlo. Hay libros, artículos, páginas web, recursos que nos pueden ayudar. Aquí tenéis algunos. Coalición por el Evangelio, Fundación RZ, Peregrino y más. Estás siempre preparados, dice Pedro, para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y ya está.